los días, 11:30 de este viernes, ya además viernes desde Madrid en el día de hoy, hacemos esta conexión a través desde Madrid, esta conexión el cual es especial porque claro, nuestra persona que hace esta sección, la radiolería, es Eva García, ella está en mi ciudad de origen, ¿verdad? Donde yo soy, me considero más obrero y demás, me considero en Canarias, y yo estoy en su tierra, ella es madrileña y ella está al otro lado de la pecera, del otro lado de aquí. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, David? Pues mira, encantada de hacer este cambio de ubicación, ¿no? La madrileña en Fuerteventura y el medio majorero en Madrid, así que fíjate tú.
Totalmente, la verdad que para mí es de verdad todo una nueva forma de hacer radio, porque se lo estaba comentando yo antes a Chicho, a mi compañero Chicho Neria, que esta forma de hacer radio, redes sociales y demás, con la pandemia, pues llegó para quedarse, ¿no?
Totalmente, creo que ha sido una manera también de conectar a la gente y que te darle la oportunidad, ¿no?, de que se acerquen en nuestro caso a la sección de los libros, ¿no?, de la novela, de la literatura y también de la radio, claro.
Bueno, vamos a, en el día de hoy, antes de empezar con el autor, que sinceramente para mí es un descubrimiento grande, y ahora explicaremos el porqué, empezar con ese feedback que tuviste con la semana pasada con Nieves, ¿no? ¿Qué tal, qué te han dicho, qué te han comentado?
Bueno, pues ha sido espectacular. A ver, o sea, como os dije la semana pasada, Nieves y yo compartimos, además de la amistad, una profesión preciosa. Para nosotros es la profesión más bonita del mundo, lógicamente. Y entonces la gente que colabora y que trabaja con nosotros en los distintos servicios, pues han mandado un montón de mensajes de cariño y de interés, ¿no? Y me ha hecho muchísima ilusión que desde el Hospital de Valladolid nos hayan escuchado a través de la radio online, los comentarios en las redes sociales, Facebook especialmente, y bueno, LinkedIn, Twitter, de todo, ha habido de todo. Y el feedback directamente con ella, pues la verdad que ha quedado encantada, que me ha hecho conocedora de que he podido transmitir un poquito la pasión con la que ella escribía las dos novelas y que ha quedado muy contenta y está emocionada.
Bueno, hoy viene un majorero a esta radiolería, un majorero que yo creo o considero que es un descubrimiento porque a sus 40 años fue cuando comenzó y cuando realizó su primera novela, ¿no?
Pues sí, nuestro invitado de hoy o nuestro autor de hoy es Carlos David Gutiérrez Robaina, ¿no? Él es informático, es majorero, residente TIR, que está muy cerquito para la gente que no se ubica, que no sea de la isla, que todo el mundo sabe dónde ubicarla, pero bueno, está muy cerquita de la capital, y él reside allí actualmente, es profesor de informática en la UNED, que lo tenemos aquí la sede en el Palacio de Formación y Congreso de Fuerteventura, aquí en Puerto del Rosario, y bueno, pues empezó a escribir tarde, pero creo que ha empezado con muy buen pie, esa es la verdad.
Sí, empezó con Sangre de Perro, nosotros lo tuvimos en San Jordi, en Morrojable, cuando Ana Albán y también Rosa Lasso organizaron ese pedazo de San Jordi en Morrojable, que yo creo que llegó también para quedarse en Morrojable, la segunda edición seguramente será todo un bombazo y un acontecimiento, y empezó con ese Sangre de Perro, ¿no? Un libro que nos hablaba con nosotros de esa transición española, ¿no?
Sí, en Sangre de Perro efectivamente nos habla de un contexto no demasiado lejano, habla de la transición política después del fallecimiento, ¿no?, del generalísimo Franco. En esta novela que traemos hoy, digamos que seguimos utilizando ese contexto histórico, ya que en la novela que nos ocupa hoy, que es Tres Tés, nos habla de la desocupación del Sáhara, cuando dejó de ser provincia española en el año 75, ¿vale? Esa es la contextualización de su novela, que trabaja pues el thriller, ¿no?, la novela negra policíaca, aunque él dice que no se encasillaba mucho ahí en un primer momento, pero nuestro personaje que comparte, ¿no?, Corso, pues sigue dando aquí mucho de qué hablar.
Bueno, háblanos un poquito, si te parece, de Corso, ¿no?, ese personaje en el cual se basa esa novela.
Pues mira, Corso es un joven, ¿no?, que llega desde Madrid, un joven inspector de policía que llega desde Madrid al Sáhara para investigar un crimen que se ha producido allí. Tenemos que ubicar a la gente que cuando se hace la desocupación del Sáhara en el año 75, que no hace tanto, y ya digo que yo nací en el 75, ojito con los comentarios, pues
no la aparenta.
Sí, pues ya te lo digo yo. Luego contaré anécdotas si queréis de esto. Se produce la desocupación del Sáhara, que era considerada una provincia española. Entonces, en ese contexto, cuando fallece el general Franco, se organiza un aparato político conocido como la Operación Golondrina. Para la gente que no tiene mucha idea de qué va todo esto, pues es una operación que se monta para que en 30 días... se desaloje todo el aparato político y militar y los ciudadanos que abandonaron el país, que habían formado parte. Hay mucha gente que se sentía saharaui, entre comillas, ¿no? Porque habían estado y muchos de ellos nacieron allí, pese a tener la nacionalidad española, porque ya os digo que era considerado parte del territorio español. ¿Qué vincula a todo esto? Pues que Fuerteventura es una de las zonas de recogida, ¿no? De nuevo hogar de esa gente que un día abandonó también la isla, ¿no? Con la convicción de huir de una situación política muy complicada en España bajo una dictadura, de una represión, de no ciertas libertades para poder trabajar, ¿no? Para salir adelante. Veníamos de una posguerra, de una situación complicada hasta que se produce la transición, y en esta obra pues el autor quiere retomar un poco ese contexto. A mí lo que más me choca de todo, y él lo sabe, que la novela o la trama empieza con la conversación de unas prostitutas, ¿no? Que esto es como muy, muy peculiar, porque claro, intenta narrar la vida real que se llevaba a cabo allí. No dejamos de pensar que eran colonias militares o militarizadas, ¿no? Que estaban allí destinados, y que bueno, su vida transcurría allí, sus hijos nacieron allí, muchos de ellos se casaron allí, y siempre mirando un poco a Península, ¿no? y a la forma de vida en España, pues algún día pensando en volver, y otros no, o sea, otros no regresaron, quisieron quedarse allí, pero el régimen, pues bueno, tenía unas connotaciones para la vuelta y para quedarse allí, no, el peaje era alto. Entonces Corso, siendo tan jovencito, tenía 28 años, pues nos va desgranando a lo largo de toda la novela la personalidad, las emociones, su vida también allí, hasta que resuelve el caso. Que también digo que el final de esta novela, por supuesto no me lo voy a destripar porque no me gusta nada hacer spoiler nunca, pero deja un final un poco, entre comillas, abierto, que yo le pregunté en la entrevista que tuvimos directamente cuando presentó esta novela en el Palacio de Congreso, ¿no? ¿Qué iba a ser de Corso? O sea, ¿va a haber más Corso? ¿Vamos a poder volver a saber de este chico, ¿no? Y que también seguirle en el crecimiento profesional y de su vida, porque realmente llegó al Sáhara pues muy jovencito. O sea, que, y recordemos que en esta época el presidente, que era Arias Navarro, que igual alguien que nos escuche no tiene ni idea porque hace muchísimos años de esto, pero claro, se tuvo que montar una evacuación, ¿no? Pues masiva, para traerse a toda esa gente de vuelta y realojarla aquí. Entonces, una de las cosas muy buenas que ha hecho Carlos, que yo creo que ha hecho un trabajazo documental tremendo, es poder entrevistar a los supervivientes de entonces. O sea, aquí hay gente a día de hoy, gente ya mayor, ¿no? Que son de, pues de la edad de mi padre, te pongo por caso, ¿no? Que pues 70 y muchos, 80, que pertenece a la generación que desalojaron Sáhara y vinieron aquí, ¿no? Pues siempre vete con la nostalgia de la Iyun, ¿no? Que era donde residían, pero sabiéndose que una vez que fallece Franco y hay que desalojar, pues que aquí tendrían la oportunidad de poder tener una vida pues más occidentalizada o europeizada, si quieres, dentro del contexto de que empezaba la transición política, democracia.
Y sobre todo, antes de seguir comentando el libro, es algo que yo no sé por qué no se estudia mucho en los colegios, en los institutos, es nuestra historia, la historia de España, no sé por qué no. Es decir, no se tiene esa visión, sin embargo, siempre se centran en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con este libro, aparte de novelarlo y demás, se estudia una parte de la historia importante de nuestro país.
Sí, es una. Mira, siempre yo creo que esa es una de las cosas que pecamos en general, ¿no? Los españoles somos muy malos embajadores de nuestras cosas. Sí que es cierto que no es una época de la que sentirse especialmente orgulloso, pero forma parte de nuestra historia y es historia de España también, ¿no? Entonces creo que es una de la época crucial donde se deciden muchas cosas que luego van a dar lugar, ¿no?, a la transición política y al sistema económico, financiero y social que tenemos hoy en día. Y bueno, pues como siempre digo, todo hay que sacarle su parte negativa, digamos, para no recaer otra vez en esa parte de la historia que no tiene sentido, ¿no? Pero sí que hay que sacarle un punto positivo, ya que de aquella época se derivaron muchas cosas que tenemos a día de hoy que podemos disfrutar, entre ellas el uso de la seguridad social, que
Sí.
eso también se nos olvida.
Totalmente. Bueno, comentabas antes que se inicia con un grupo de prostitutas, ¿no? ¿Qué papel juegan en
Sí.
esta novela?
Pues mira, Carlos escribe de una manera que cada uno de los capítulos que tiene sus novelas en general tienen su subtrama. Digamos que cada capítulo por sí mismo cuenta una historia que va enlazada con el resto de la novela, evidentemente, ¿no? El nexo de unión claramente es Corso y su investigación, pero cada uno de los capítulos cuenta acerca a las costumbres. Carlos es bastante en ese sentido costumbrista para mi manera de ver, intenta acercar un poco, pues, qué ocurría con ellas, porque habían desempeñado un papel muy importante, pero que nunca se supo, ¿no? Evidentemente, ellas cumplían su función como desde que el mundo es mundo. O sea, siempre ha habido prostitutas que atendían, digamos, necesidades, nos gusten más o menos, pero es lo que había y bueno, tenían función, eran informadoras, cumplían muchas funciones. Cuentan ellas cómo sobreviven. Qué vida, ¿no? Que, o sea, la expectativa de Dios cuando volvamos a España, ¿qué vida vamos a tener allí? ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Vamos a trabajar? ¿Tendremos una vida digna, por lo menos, ¿no? Una vivienda, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues también cuenta la vida de familias normales, de gente normal que desarrolla una actividad normal. Tengamos también en cuenta que hubo una época en la que el crecimiento poblacional allí, trabajo, construcción, se hizo muy importante y aquí no lo había tanto y era una oferta atractiva para poder llegar a quedarse allí y mucha gente decidió retornar porque pensaban que en ese momento las condiciones de vida aquí iban a mejorar y sabemos todos que tardó bastante tiempo en que fuese un hecho real, ¿no?
Carlos, ¿cómo llega a escribir sobre el Sáhara? Es decir, ¿cómo se le ocurre esta hacer este tipo de novela?
Bueno, Carlos, un día se le va la olla, como a todos los autores,
Total.
¿no? Un día se le va la pinza y dice, no. Lo que pasa es que él tenía mucho contacto, él como es ciudadano majorero, ¿no? Y residente aquí también, pues tiene mucho contacto con gente. Recordemos que te tiene muchísima gente mayor residiendo allí, entonces tiene contacto con muchos de ellos. Entonces era una parte de la historia que tenía muy accesible porque al final pudo entrevistar a un montón de gente y luego se recorrió la isla conociendo gente también para recoger los testimonios. O sea, ya te digo que esta novela, aunque es muy finita, es muy fácil de leer y engancha mucho porque es cotilleas, ¿no? Y dices, jo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué parte de la historia me puede tocar más de cerca? Porque ya te digo que es historia contemporánea, eso está el año 75, no queda tan lejos, ¿no? Pero él intentó averiguar, ¿no? Y preocuparse por esa gente que tenía tan cercana, vecinos del pueblo y este tipo de cosas, y dijo, o sea, pues aquí hay una historia que contar, ¿no? Y usar al mismo personaje que ya tenía labrado, pues le vino de perlas, claro.
Oye, ¿dónde
No
podemos
es que dijo de la
encontrar
noche a la
esta?
mañana, pues venga, ¿no?
No, me imagino. No, y sobre todo que comentaste antes que se documentó bastante, que es decir, que
Mucho.
entrevistó a muchísimas personas vivas que evidentemente pasaron
Sí, sí.
por el Aiún y demás, ¿no?
No, no, y que a día de hoy siguen estando vivas, ¿eh? Que
Sí.
estos, hay algunos que, bueno, que el COVID ya se ocupó de ellos, desgraciadamente, como ha pasado con muchos, pero hay muchísimos que sí que siguen aquí, y espero que por mucho tiempo, ¿no? Sí, se documentó, ya te digo que le daba para. Yo se lo pregunté. Yo digo, oye, ya después de haber recopilado todas estas cosas, fotografías antiguas, cartas, es que ha encontrado de todo. Y la gente ha tenido la buena fe de ofrecérselas para contar también su historia a través de 3Ts.
Muy importante, ¿dónde podemos adquirir esta novela, Eva?
Pues mira, hay. Ah, bueno, sí, vamos a decir esto y luego una cosa que me apetece mucho decirla, que él no
Lo
lo
que
sabe, pero yo
quiera.
lo voy a soltar bombazo. Mira, para poderla adquirir, siempre decimos que está en todas partes, ¿vale? Y que se puede adquirir en cualquiera de las librerías y de centros donde se apoya a los autores, ¿vale? Que no siempre son la librería al uso, sino que hay muchos negocios locales que tienen su rinconcito para firmas de autores, que presentan libros, que hacen otras cosas y se puede encontrar. Pero él me ha pedido que os diga que se puede contactar directamente con él vía mail a gutierrezroivana.com.
Ahí está, y
Que
es
tiene su
lo
paginita
importante.
web. Ya está. Cosas antes, yo os la enseño. Esta es la edición anterior de Tres Ts, ¿vale? Porque al principio él autopublicó con Círculo Rojo. Y a raíz de la presentación de la novela aquí en el Palacio de Formación y Congresos y luego la posterior firma de libros en Feria de Madrid, etcétera, pues le fichó la editorial Aliar. Entonces se ha reeditado, porque él cuando le hice la entrevista para este evento me dijo: "Yo busco un editor, por favor, que sepáis que mi finalidad no es buscar a alguien que me lo publique, como todos, ¿no? Que me lo publiquen, por favor", y tal. Y entonces Aliar le ha dado la oportunidad. Se lo ha reeditado, la edición actual ha quedado muy chula. A mí la antigua me encanta, con la brújula y la imagen del desierto y el mapa, y esto me encanta. La nueva también ha quedado muy bonita y además acaba de volver que del 17 al 20 de enero se ha celebrado la Ariadne Criminal en Aridane, ¿vale? Aquí, localidad canaria. Y bueno, como todo el mundo que está un poco relacionado con el mundo del libro conoce a Alexis Ravelo, pues se ha hecho una feria de homenaje también aquí. Lo hicimos en la Feria del Libro, se entregó un premio especial y bueno, Carlos también estuvo aquí en las jornadas que se hicieron de acercamiento al autor y a los libros en la Feria de Puerto del Rosario.
Muchas veces, yo siempre lo he dicho en radio, no le damos el valor a la cultura que tiene. Muchas veces la tenemos ahí y es una riqueza enorme el poder formarnos, el poder leer, el poder escribir, el poder expresar nuestros sentimientos a través de la escritura y el poder avanzar en la vida leyendo, porque lo que Carlos transmite es historia de nuestro país, como hemos dicho durante la charla, ¿no?
Sí, a ver, Carlos se utiliza la historia de un thriller, no de una novela policíaca, que como más engancha más, o si quieres, porque es verdad que ha elegido una época que es contemporánea, pero ha sido muy dura y es una de las losas, ¿no? Emocionales y bueno, pues que todo el mundo hemos tenido perjudicados de la guerra civil y de la posterior situación de dictadura, ¿no? Y de los dos bandos, o sea, esto nos ha afectado a todos, y más cerca o más lejano, pero nos ha afectado a todos. Entonces, ha elegido una época lo suficientemente dura como para utilizar un personaje y una investigación policial, pero que cuenta ese pozo de esa parte de la historia esté ahí y se conozca, porque evidentemente lo que has dicho tú, ¿no? En el proyecto curricular anual de los colegios, nadie conoce ni qué es la Operación Golondrina, ni que el Sáhara fue español, ni cuánto duró esto, ni cómo se evacuaron, ni hacia dónde fueron. O sea, esto no se cuenta. Y porque evidentemente también ha habido otros acontecimientos a lo largo de la historia universal que igual les interesa contarlo más, incidir más por la importancia mundial que pudo tener, pero la importancia que para nosotros supuso un episodio así en la historia de nuestro país, creo que es suficientemente potente como para que se conozca, se sepa y se valore como lo que fue, un hecho histórico y que nos ha marcado a todos, claro que sí. Y lo cuenta muy bonito.
Corso Brunet llega para quedarse, llega para poder hacer una segunda parte o cómo lo ve Carlos?
Me encantaría, yo se lo he dicho, me encantaría que Corso volviera, porque es que me encanta Corso, o sea, no lo puedo decir así como muy alto, porque igual parece otra cosa, pero ¿sabes qué pasa? No, a ver, vamos a ver, que ya estamos. ¿Sabes qué pasa? Que Corso, una de las caras más importantes que se ve en la historia de Corso es que realmente es inocente. sea, tiene una. Sí, es inspector de policía y ha visto muchas cosas, pero en Madrid, en una ciudad cómoda, del año 75, pues sí, pero no deja de ser la capital de España, tiene muchas ventajas y tal. Y lo mandan al Sáhara, a Aiyun, en mitad del desierto, allí con un montón de dificultades y de medios para hacer la investigación. Entonces, a lo largo de la novela vas conociendo sus carencias, sus puntos fuertes y los débiles, le coges cariño. O sea, digo, a este no me lo pueden matar. Yo a mitad de la novela digo, este por mucha investigación que haga, que no me lo mate, que me ha destrozado. Pues sí, porque digo, jolín, este tiene que acabar hasta el final. Y entonces, lo que yo decía al principio, deja un final lo suficientemente abierto como, no te digo que para retomar concretamente el tema del Sáhara o así, pero sí para retomar a ese corso en otra ubicación, no te digo que no, pero verle crecer, ¿no? Y verle convertirse igual en comisario o en, no sé, en algo más, quizá, o no, pero que esté encantado de la vida investigando otras cosas, no lo sé. Final abierto está y bueno, él nunca me ha dicho ni que sí, ni que no, ni que nada, él lo dice, bueno, igual me da otra locura. Yo le tengo mucho cariño a Carlos, pero hay que tener en cuenta que es informático y son muy
Sí.
cuadriculaditos para muchas cosas.
Sí,
Entonces,
lo sé,
no es
porque también
fácilmente.
realmente mis estudios es informático, entonces sé cómo somos,
Mira,
realmente.
para compensar esto, te diré que yo nací un 30 de octubre del 75 y me
Mira, yo
bautizaron un
31.
20N. Ya dijo, pero mi padre era policía de entonces.
Agüita,
Entonces,
casi
fíjate
nada.
tú la situación que yo viví en carnes propias.
Bueno, cuéntame un
Así
poquito
que.
también los objetivos que tiene Carlos, literarios, a futuro, qué objetivos se marca.
A ver, Carlos, sí que es verdad que igual que lo dije de Alicia Ballina la primera vez, que ha crecido literariamente hablando, ¿no? Creo que Carlos también. Y Carlos es de los que dice, ostras, pues a mi propio personaje he visto que ha evolucionado y mi manera de escribir ha evolucionado desde la primera, ¿no? A esta. Creo que está en pleno. Es verdad que ha empezado a escribir tarde, pero nunca es tarde para escribir, ¿no? Sí, para crecer, para seguir aprendiendo. Y creo que es una persona muy metódica, con mucho conocimiento, muy accesible, muy generoso y que tiene una capacidad de seguir dándonos muchas sorpresas. Segurísimo que sí. Otra cosa es que los chavales, ¿no? El alumnado y el tiempo como profesor universitario que es, se lo permita dedicarle las horas que le gustaría, que esa es otra historia, pero que lo tiene, claro que sí.
Bueno, ahora la semana que viene vas a venir a tu tierra, a Madrid, donde tienes un pedazo de evento que yo me he quedado con de verdad. Ya te lo comentaba personalmente, digo, el año que viene, si se hace otra vez, yo intentaré estar, porque te digo, este tipo de cosas a mí me encantan, sinceramente.
Pues mira, la semana que viene, día 2 de febrero, si Dios quiere, me voy para Madrid para asistir el día 3 a un evento literario que se llama Lit Madrid, que se va a celebrar. El evento va a ser para 135 personas, lo organiza Olga Luján, que es otra de las escritoras, y Mireia Gómez Gijón. Bueno, pues una trabaja en Citizen, de Citizen, que también es uno de los medios de comunicación de este mundo más conocidos, y Mireia es una grandísima escritora también. Lo organizan con muchísima ilusión y nos reúnen a escritores, medios de comunicación, blogueros, influencers del mundo literario. Bueno, pues nos. Creo que va a ser un encuentro muy enriquecedor, donde se van a presentar nuevas novelas, donde se van a presentar nuevos medios digitales y bueno, pues con toda la tecnología actual para acercar el mundo literario al oyente y al usuario, y los que presentamos proyectos, de los que nos dedicamos un poco a ir contando lo que hacen otros y con la esperanza de que pronto también nos demos alguna sorpresa.
Qué bueno, la verdad,
Así.
es muy emocionante, muy interesante todo ello, la verdad que sí. Y la semana que
Sí.
viene, ¿con quién nos vas a sorprender o no nos puedes adelantar todavía?
Pues mira, Hombre, por favor, pues claro que sí. La semana que viene os traigo a uno de mis más perseguidos, porque esto sí que lo tengo. Bueno, tengo otro más, pero este es uno de los que más he podido perseguir dentro del mundo literario de la novela histórica. Pero él hace una cosa muy interesante, que es el thriller histórico, que creo que es el maestro del thriller histórico español, que es Luis Zueco, con La Reina, El Tablero de la Reina.
Casi nada, ¿eh? La verdad que
Sí.
vamos subiendo, seguimos ahí en
Yo.
el top top, ¿eh?
No, además ya desvelaré alguna cosita comentada con el propio autor, pero es uno de los libros que más me ha sorprendido dentro de que en un contexto histórico como como es con nuestra Isabel de Castilla, ¿no? La reina católica, Isabel la Católica, pues una investigación también por un asesinato, pues ya no desvelo más, pero os va a sorprender muchísimo.
Mira, por cierto, te comentaban en uno de los comentarios, o te realizaban en uno de los comentarios, que bien de libros te lees, porque para poder hacer esta sección llamada a la radiolería, bueno, te veo
Bueno, no sé.
detrás tuya, que todos los libros que tienes, ¿no?
Sí, mira, actualmente no te puedo decir el número de ejemplares reales que tengo porque he donado muchísimo este verano. He tenido que hacer una limpieza porque he pasado de una casa gigante a un piso pequeñito y bueno, pues con la capacidad de almacenaje que esto tiene, pues hemos tenido que ir seleccionando un poco y nunca es suficiente. O sea, la verdad es que tengo baldas por el techo, por los bajos, por todos los lados, ¿no? Con libros de la escalera, bueno, horroroso, ¿no? Pero me encanta. Entonces, hasta donde yo dejé de contar, había unos 7.500 ejemplares.
Dios mío, 7.500.
A ver,
Sí,
ten en
claro.
cuenta que es una friki desde hace 26 años. Entonces, pues claro, sabes, pues todo lo que va saliendo, que esté dentro del apartado que más me puede gustar, aunque me lea otras muchas cosas, ¿no? Pero cada uno tiene sus gustos y a mí se me ve muchísimo el plumero, vamos.
Ahí tiene la novela 3T de Carlos. La verdad que para mí hay que leerla y ya tienes este fin de semana para poder hacerlo. Y la semana que viene, pues tenemos más y mejor en esta radiolería. Que yo creo, dime, Eva, dime.
No, 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 solamente, y perdón por la interrupción,
No,
deciros
no,
que él es súper accesible y me ha pedido que
sí.
si tienen cualquier duda o van a cualquier local y en ese momento no lo tuvieran porque el stock no se lo permite o le ponen pegas para podérselo conseguir, que no dude nadie en contactar directamente con él, que se lo facilitará firmado con todas las bendiciones, vamos, sin problema.
Cada día me gusta más esta sesión de verdad. La radiolería de 11 y media a 12 todos los viernes con Eva García. Además, que rima, que no veas, para que tú veas. Me ha salido un
Hombre,
verso sin esfuerzo.
y ole, y ole.
Eva, de verdad, muchísimas gracias. Que pases un fin de semana estupendo. Gracias, de
Un
verdad.
beso gigante, disfruta de mi ciudad, que sé que hace frío, yo te tengo que dar mucha envidia porque aquí seguimos en short y cholas.
Total.
Y pues nada, que disfrutes de la ciudad, que te des unos buenos paseos, que en Madrid es, sobre todo el centro, es para pasearlo.
Muchísimas gracias, de verdad. Y gracias a ustedes, que cada día somos
A
más. Los espero
vosotros.
el lunes a las 9:30 de la mañana desde Madrid Fusión. Sé feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescado.